Padre, personalmente que te quiero dar las gracias por esta congregación. Tantísima gente que te ama y aman tu palabra y se aman los unos a los otros. Es un privilegio servir entre ellos, Señor. Tú eres un galardonador de los que te buscan y buscan tu palabra, Padre. Yo te pido que este grupo de gente tuya que se enriquezcan porque te buscan y buscan tu palabra. Padre, entendemos que tu deseo es enseñarnos, que nos hablemos unos a los otros y que nos hables con tu palabra y que tu verdad penetre en nuestras vidas. Por eso es que nos hemos comprometido, porque este va a ser parte de nuestra alabanza. Cantamos los himnos para decirte, y lo que decimos es tan importante y ponemos nuestra atención indivisible. Padre, te pedimos que en este hemisferio te escuchamos con la expectativa que tu Espíritu Santo nos instruya, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo estaba leyendo en el Reader's Digest, o sea, la selección del Reader's Digest de este pequeño que estaba viendo a la luna con su mamá. Este niño hace una pregunta a su mamá, le dice: papá, mamá, está Dios en la luna, y su mamá no sabe dónde va a ir esta pregunta, pero le dice: Dios está en todo lugar. Entonces el chamaco le dice: mamá, Dios está en mi estómago. Ella continúa vacilando a dónde la va a llevar esta pregunta, pero le dice: pues yo creo que sí, ¿por qué me lo preguntas? El chamaco se ríe y dice: mamá, Dios quiere un plátano. Qué hermoso es cómo los niños pueden traer asuntos tan complicados y hacen una pregunta básica, lo reducen a una parte mínima. Así que él piensa: la razón por qué mi estómago está gruñendo es que Dios está ahí y quiere un plátano. El asunto de este niño no era que solo los niños, sino también los adultos piensan en esto. Joe no solamente pregunta dónde está Dios, pero ¿cómo puedo percibir, sentirlo, verlo? ¿Cómo puedo yo saber que cuando yo estoy tratando de Dios, estoy tratando con realidades? Es una gran pregunta. Yo entiendo que los cursos de filosofía llevan este tema. Yo he tomado muchos cursos de filosofía y salgo más confundido que cuando comencé. Hay un dicho que dice que cuando los filósofos hablan, tratan de sentir a ser culpable al que los escucha. Y hay mucha verdad en esto. Pero si sigues a Jesús, si has seguido a Jesús por algún tiempo, te das cuenta que llegas al punto de que puedes caer en una crisis. Para alguna gente es un bloque intelectual, cosas que se pregunta: ¿cómo es que Dios puede existir a la vez que existe lo malo? ¿Cómo es que podemos ser esto lógico? ¿Y cómo puede uno satisfacerse? Porque muchas gente lo encuentran como un problema, tratan con dificultades como la Trinidad, cómo explicar la Trinidad, o diferentes creencias. Otras gentes tienen problemas de moralidad, por cómo es que Dios es, parece ser que Dios es injusto, parece que Dios está silencio o está ausente. Job trató con estos tres dilemas. Aunque en el estudio pasado vimos en el capítulo 19 de Job, donde dijo: yo sé que mi Redentor vive, con todo y esto, Job es humano. Por eso es que Job parece que está, sube y baja, y exclama lo que siente. Conmigo traje un libro, aparte de mi Biblia, y este libro titulado es Desilusiones con Dios. Philip Yancey explica en este libro y traza tres preguntas. Y dice, entre estas tres preguntas, ¿Dios es silencio o silencioso? Pero el libro trata acerca de estas tres preguntas que dice. Número uno es ¿Dios injusto? Número dos, es Dios silencioso. Número tres, Dios está escondido. Es Dios injusto, es Dios silencio, está Dios escondido. Job, contesta y lucha con esas tres preguntas. ¿Es Dios injusto? La mayoría de este libro está basado en esta pregunta. Job discute con sus tres amigos y a veces con cuatro. Ahora en el capítulo 23 de Job, estas dos preguntas surgen. ¿Es Dios silencio y está Dios escondido? En este libro, Philip Yancey nos presenta la historia de que había una pareja de misioneros que fueron a las aldeas indias en el Perú. Estas parejas comenzaron una iglesia, todo estaba caminando bien, pero luego la señora dio a luz a un niño y este niño a los 6 meses murió. El marido misionero sepultó a su niño en la vereda que caminaba de la aldea a la iglesia y puso allí una marca, como siempre lo hacemos. Al paso del tiempo, el papá comenzó a sentir síntomas de una enfermedad que es popular por esa área, que se llama amiba. Vómitos, diarrea y diferentes cosas. Lo llevaron a la ciudad, a Lima, Perú, para examinarlo y encontraron que no había ninguna enfermedad orgánica, no había presencia de aquella enfermedad amiba, pero le declararon una enfermedad que se llamó diarrea histética, porque tenía los síntomas. Entonces, cuando James escribió esta historia, que voy a referirles esta mañana, dice, cuando yo pasé y vi aquella marca del niño, que ahora las mujeres indígenas caminan por esa vereda y hasta descansan allí, bajan sus cántaros de agua y descansan. Yo me pregunto, ¿qué será la oración que hacía su padre cuando venían estas preguntas a sus mentes? El misionero había traído su esposa a las selvas para servirle a Dios. Y él se preguntaba, ¿este es mi pago por la obra que yo quiero comenzar con esta gente? Podemos entender que él se sintió solo. Parece ser que él sufría en su propio cuerpo. Yancey continúa su historia y dice, los ateos en verdad, yo supongo que no se sienten mal con Dios, porque ellos no esperan nada, pues no reciben nada. Pero las personas que se comprometen en vida y en alma y vida a Dios, naturalmente que esperan ser galardonadores en alguna forma por Dios. Estas expectativas están equivocadas, es la pregunta que hace Yancey en su libro. El capítulo 23 de Job es uno de los capítulos especiales para mí, porque hay mucha verdad en este capítulo 23 de Job. Esto me trae a mí confianza y gozo en medio del sufrimiento, porque yo puedo ver cómo Job sufría. Lo que hice, dividí en este estudio en dos secciones. Imaginémonos que Dios está en una esquina, en este escenario, y Dios está en una esquina y Job está en otra esquina, y Dios está continuamente activo, y podemos ver la actitud de Job hacia Dios. Lo que yo quiero hacer es dividirlo y analizar lo que Job está diciendo. Veámoslo de esta manera. La actividad de Dios y la actitud de Job hacia la actividad de Dios. Vamos a comenzar haciendo una división en tres afirmaciones de Dios. Y la primera trata con Dios. Sabemos que Dios siempre no está visible y sabemos que Job lo percibe claramente. Pero vamos a ver la segunda aplicación a este punto. Dios siempre está consciente de sus hijos. Y número tres, Dios siempre está obrando. en estas verdades, naturalmente, que demandan actitudes por parte nuestra. Vamos a leer los primeros 9 versos de Job 23. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur y no esconderá y no lo veré. Y no se esconderá y no lo veré. Aquí Job está exclamando la verdad. En el estudio de la semana pasada, sabemos que Job exclamó y dijo, yo sé que mi Redentor vive, porque es lo que está basado el libro de Job. Claramente Job está clamando y tiene compañerismo y anhela un compañerismo con Dios. Sabemos que podríamos ver que él quería estar cara a cara con Dios. Él quiere que Dios lo escuche. Quiere ser consolado por Dios. Dice, si yo continúo al frente, no lo encuentro. Y si retrocedo, tampoco lo encuentro. Entonces, no puedo yo tocar a Dios. Esto nos muestra un problema. Esto nos ayuda a ver por qué, con todo y que no hay excusa, esto nos enseña por qué el pueblo de Dios, después que estaban y veían en los milagros de Dios, se encontraban reincididos y hasta adoraban a los dioses de Babilonia. ¿Por qué? Porque el problema es que la naturaleza invisible de Dios, la gente quiere adorar algo que puede ver y quizás tocar. Tenemos un problema porque tenemos una relación personal con Dios. Y es un problema tener relación con una persona que nunca podemos ver. ¿Cómo podemos tener relación con una persona que nunca, en verdad, nunca lo hemos visto literalmente? Por eso es que la Biblia lo que la Biblia quiere que creamos está poco difícil. He leído un libro de cartas de niños hacia Dios. Es el título de este libro. ¿Cómo los niños preguntan? Encontré una carta muy honesta que le escribió una niña llamada Lucy. Dice, Dios, ¿en verdad es invisible o es simplemente un truco? En esa pregunta ella se expresa y pregunta, ¿cuándo te vas a manifestar? Yo espero que algún tiempo Dios se manifieste. El punto de que eres invisible es simplemente un truco, pues yo espero que un día te manifiestes. Hace años se escribió un libro, y de ese libro se han hecho muchas preguntas, y se han creado muchas películas acerca del hombre invisible, que fue escrito por A.G. Wells, basado en que cómo sería hermoso ser invisible, qué interesante sería oír lo que la gente habla, estar en el mismo lugar donde ellos están, no sabe que lo estás escuchando, pero al fin nos damos cuenta que no es tan emocionante, porque sería un problema que nadie te puede tocar, no podrías poner dinero en tu bolsa porque entonces las monedas la gente lo vería, no podrías comer porque la gente vería cómo estás comiendo hasta que la comida vendría a tu estómago y hasta que fuese disuelta. Así que eso no es tan divertido. Esa es la realidad de ser invisible. Con razón, Moisés, con todo y que oía la voz de Dios y veía las obras o los hechos de Dios, en el capítulo 33 de los Hechos, él exclama y dice, Señor, por favor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Él quería ver algo de los hechos de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 45 dice, en verdad, tú eres un Dios que es invisible. Es por la razón que tú y yo nos vemos y buscamos el futuro, es porque nosotros creemos que un día veremos a Dios. Tito escribe, en la carta de Tito se puede leer y dice, buscamos su gloriosa apariencia de nuestro gran Dios en nuestro Señor Jesucristo. Algo que deseamos ver algún día. Esto es en verdad especial para alguien que está en dolor. Una persona que está en sufrimiento puede ver y siente la vida en forma diferente. Si alguien está sufriendo, siente el dolor. Si tú estás sufriendo, naturalmente que observas tu cuerpo o algún órgano que se está deteriorando, o de alguna persona a quien tú conoces, no solamente lo sientes, percibes aquel dolor y lo ves, porque todo eso te hace dudar a Dios. Así se sentía Job. La forma en que Job se encuentra está en un debate porque él siente los dolores en su cuerpo y dice, oh, si pudiera yo encontrar a Dios. Les voy a platicar de un libro de este autor. Es un buen libro. Se los recomiendo. Es un libro muy retante. El autor fue Ali Bessel. Él escribió acerca de este joven que estuvo en los campos de concentración de los nazis y pudo ver tantas atrocidades. Él pudo ver atrocidades tan crueles, tan feas, que él mismo dijo que no las podría contar porque se sentía, temblaba al querer platicar. El autor habla acerca de este chamaco, Elie Wiesel. Dice, él clamaba a Dios cuando él veía aquellas atrocidades y decía, Dios tendrá que estar muerto, ese Dios amoroso, ese Dios que conforta, ha desaparecido para siempre. ¿Qué tantos judíos piadosos sufrieron y podrán exclamar lo mismo? En aquellos días tan horribles, cuando este joven, Ali Wiesel, pudo observar cómo los nazis colgaban y desmembraban los cuerpos de los niños judíos. Así que él se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? ¿Dónde puede estar a este momento tan difícil que estoy pasando? Cuando oímos los clamores de Job, Job está sufriendo dolores en sus huesos. Él ve que su carne está deshaciéndose. Tenía tantas heridas y comezón que hasta tenía que utilizar pedazos de tepalcate para rascarse. Naturalmente que él sentía deseos de buscar a Dios. La segunda verdad que podemos ver aquí es que podemos saber que Dios no siempre está presente, sino hasta nos está escuchando. Dice el verso 23, dice, voy adelante y lo percibo, y no lo percibo, pero no lo puedo tocar. Dice, si yo volteo a mi derecha, no lo puedo ver. Pero Él, Dios, sabe mi camino, conoce mi camino, y me está probando, y cuando yo pase la prueba, quedaré puro como el oro. Es lo que Él está diciendo. Dice, yo busco a Dios, no sé dónde se encuentra, pero Dios sí sabe dónde yo me encuentro. Para mí, es lo más importante. Yo no necesito saber dónde está, pero lo importante es que yo sé dónde Él está. Con esto Job se sostiene con todas, y eso es lo que tiene toda su esperanza. ¿Dónde está Job? Notemos lo que dice. me probará y saldré como el oro. Es una metáfora que nos dice que él se sentía como que estaba en un horno de fuego. Estaba pasando por lumbre. Dice, Dios sabe que yo estoy en este sufrimiento. Estas heridas, estas horribles comezones. Él sabe todo lo que yo estoy pasando y lo está viendo. Job, tienes una forma de que entiende que Dios lo está viendo. Él exclama y sabe que Dios no está escondido. Esta verdad tiene la potencialidad para revolucionar nuestro sufrimiento cuando nos encontramos en dolor. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Al nivel de niño, cuando mi hijo Natán era un jovencito, un niño, nos disfrutábamos jugando a las escondidas. Natán, mi hijo, mi esposa Leña y yo jugábamos en nuestra casa a las escondidas. En esta ocasión ya él ya se había escondido de su mamá y yo le dije, Nat, tengo un lugar donde tú te vas a esconder y nadie te va a encontrar. Mientras que mamá contaba del 1 al 2, 3, 4 y 5, lo subí a un librero, a un cajonero en un lugar que muy apenas podía sostenerse. Ese es un punto de cualquier niño se debe de asustar, especialmente cuando él sabía que yo iba también a esconderme. Pero aquí, este niño estaba sobre el librero en aquella esquinita escondido, estaba satisfecho, bien contento porque estaba escondido. La pregunta es cómo que este niño debía estar escondido en lo oscuro, en la bordito de un cajonero, y estaba satisfecho, contento. La razón es que él sabía, que yo sabía dónde él estaba. ¿Lo entendemos? Este conocimiento le daba a él la razón para estar satisfecho, porque él sabía que yo sabía dónde él estaba y estaba contentísimo. Aquí Job está diciendo, yo sé dónde está Dios y también sé que él sabe dónde yo estoy. Salmo 1 dice, el Señor observa el camino del justo. Él sabe dónde tú te encuentras. El Salmo 37 dice un poco más, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Ahora veremos la aplicación número 3. De que Dios siempre está obrando. Notemos en el verso 9, dice, si muestra su poder al norte y no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Verso 10 dice, la segunda parte, me probará y saldré como oro. O sea, quiere decir, bien purificado como el oro. Dios no solamente está trabajando para mí, sino que está trabajando en mí. Después que yo pase la prueba, quedaré tan puro como el oro. Esta ha sido una verdad que me ha sostenido a través de los años. Este verso me dice a mí que Job ha descubierto que Dios no solamente sabe dónde está él, porque él exclama y dice, Dios está en el cielo. No nomás está rascando, buscando y pensando dónde estaré yo. Él sabe dónde yo estoy. Aún más que eso, no solamente sabe que donde yo estoy, sino está obrando y observando mi experiencia para que yo quede purificado. Esa es la idea que nos da el verso 10. Me probará y saldré puro como el oro. Esta es la línea que divide al incrédulo del creyente. El que sigue a Jesucristo, que cree que en el gran diseñador que es Dios, porque creemos en un gran diseñador que este es nuestro Dios. El incrédulo, a lo más, él cree en la humanidad porque la ve. No solamente no puede ver al gran diseñador, como nosotros los creyentes, pero él percibe el dolor sin ningún propósito, no ve ningún propósito, por eso es que quiere eludir el dolor. Yo sé que esto me duele y no lo acepto, yo no lo quiero. Fyodor Dostoyevski es que un novelista ruso escribió y dijo, si no hay Dios, entonces todo se permite, todo es permisible. Si no hay Dios, no hay ningún propósito para sufrir. Nomás un incrédulo simplemente trata de escaparse para no sentir el dolor. Y por eso el incrédulo está desesperado. Pero sobre todo, esta no es la filosofía de Job, porque Job se encuentra en este horno para él. Lo consideró como una cita divina. Como un herrero de oro sabe cómo purificar el oro. Así que Job entiende esto bien claramente. Porque él sabe que Dios lo está probando, lo está purificando. A mí se me ha dicho, yo entiendo, que cuando un herrero que sabe purificar el oro, quizás como en los días antiguos, se ponía el oro en un recipiente, se ponía sobre la lumbre, el oro se convertía en líquido y las impurezas surgían sobre el oro hecho caldo, así que el herrero limpiaba y sacaba aquellas impurezas del oro hasta que el oro estaba tan puro, que el herrero podía poner su cara y veía su propio reflejo en el oro hecho caldo. A ese punto el oro estaba bien purificado, así que ya se podía utilizar el oro puro. Eso es lo que Job está diciendo, lo que él entiende. Cuando yo saldré seré refinado. Jesús lo citó cuando ustedes están ahí muy callados, como que se preguntan, en mí todavía hay mucho trabajo que hacer. El maestro, el herrero, está trabajando en mí. El oro no le tiene temor a la lumbre, porque el oro pasa por el fuego y sale, queda purificado. Ese es el pensamiento de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, Job nos da testimonio que Dios lo está observando. Dios no nos ha olvidado cuando estamos sufriendo. Dios no se ha distraído, como si Dios tuviera problemas de desatención, una desatención divina. No, no es así. Me tiene en la lumbre ya por muy largo tiempo. No, no es así. Siempre Dios está supervisando tus actividades. Notemos, como yo también lo he notado, que así como el oro es purificado al pasar por un alto nivel de fuego, el oro queda más purificado. ¿Ustedes han pensado de algunos grandes himnos que se han escrito? ¿Cómo se han escrito? ¿Recuerdan ustedes el himno que se canta siempre en las cruzadas de Billy Graham, que se llama... Siempre se canta y dice, así como soy, así como soy. Este himno lo escribió Charles Eliot y este himno se ha utilizado una y otra vez. Porque esto presenta y nos revela la naturaleza de Dios cuando ella escribió este himno tan hermoso que dice, así como soy, así como yo soy. John Bunyan escribió, aún estando en la prisión, escribió cuando estaba en prisión y en la cama, escribió quizás miles, millones de poemas y escrituras. Así también Pablo en prisión. Debemos estar agradecidos que cuando Pablo estaba en prisión escribió sus epístolas, Filipenses, Efesios, Filemón, Galatas y otras más, escrituras hermosas para nosotros. Entonces, Job se encuentra en un sufrimiento de alto nivel. Él sabe que está sufriendo y no ve que Dios le contesta de ninguna forma. Pero sí nos da testimonio de que Dios sabe en dónde él se encuentra y que está allí porque Dios lo quiere refinar. ¿Qué debe ser nuestra actitud? Yo diría, en estos versos que nos quedan, debemos de tener una actitud acerca de que Dios sabe lo que está haciendo. No importa qué nos suceda, no debemos de tener actitud equivocada. Hay mucha gente que tiene actitud equivocada. La actitud del cristiano es muy importante. Tú y yo estamos pasando estos episodios de sufrimiento, ya sean buenos o malos. Pero nuestra actitud acerca de la actitud de Dios debe de ser correcta. Número uno, porque esto nos debe de decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Verso 11 dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. ¿Qué está diciendo Job? Le está dando una bofetada a las acusaciones que Satanás le presentó frente a Dios. En el capítulo 1 y 2 leímos que Dios oyó la acusación de Satanás acerca de Job. Satanás le dijo a Dios, yo te garantizo que si tú le quitas todas las bendiciones que le has dado, te maldecirá en tu propia cara. Así que, como nunca sucedió, por eso es que esto es una bofetada de Job para Satanás. Job aquí está diciendo, dice, mis pies han seguido sus pisadas. He guardado y he recibido lo que Dios me ha enviado y he perseverado. Ya que menciono aquí, les diré que Job es mencionado en el Nuevo Testamento solamente una vez. ¿Por qué? Por su perseverancia. En Santiago capítulo 1, Santiago escribe y dice, habéis oído de la perseverancia de Job. Lo que Job está diciendo, entiendan, ya sea que Dios me trae bendiciones o me golpea dolorosamente, yo continuaré en su voluntad. Por eso es que Satanás finalmente se silenció, ya no se oye. Porque Job no era como un Alka-Seltzer. Les explicaré esta frase que dice, Job no es un Alka-Seltzer. Ustedes saben que cuando ponemos un Alka-Seltzer en un vaso de agua, comienzas a ver las burbujas, comienza a burbujear. Y salten las burbujas sobre el vaso, así también. Algunos cristianos se les llama cristianos Alka-Seltzer porque cuando aceptan al Señor explotan como un Alka-Seltzer. Pero con el tiempo te los encuentras y están todos amargos, todos tristes. ¿Por qué? Estos son los cristianos Alka-Seltzer. Aquí, Job, imagínense lo que estaba sufriendo y dice, la voluntad de Dios sea hecha. Número 2, vemos la pasión que Job tiene por Dios. En el verso 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Verso 12 de Job 23. Job está diciendo, con todo y que mi cuerpo está cubierto de heridas, de sarna. No es que Job simplemente no se había encontrado nuestro sanamiento porque quería llegar temprano a su cita, sino que sabemos que estaba aún en dolores, quizás sangrando. Las palabras de su boca son exactas. Este verso es uno de mis favoritos en la Biblia. Lo he escrito en muchos de mis Biblias, muchos de mis libros. Escribo Job 23:12 porque yo amo este verso número 12. Porque dice, el mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así también como Jeremías exclama el profeta. El profeta dice, encontré tus palabras y me las comí. Jeremías 15:16, como también en Mateo 4:4, Jesús exclamó y dijo, citó Deuteronomio y dijo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4. Como ya les he exclamado antes, cuando ves que una persona tiene una vida, una Biblia deteriorada, el dueño de la Biblia no está deteriorado. Yo como pastor tengo la ventaja de ver mucha gente en sus sufrimientos. Yo veo cómo reaccionan las personas creyentes y los incrédulos. Veo que hay gente que están pasando por muchos dolores. Los incrédulos salen quizás hasta maldiciendo, porque pasan un episodio de prueba. Pero observo a los cristianos cuando pasan por el fuego y no se queman. Salen mejores, refinados. A veces que les pregunto, ¿qué te ha sucedido? ¿Te ves que has madurado? Y él exclama y dice, he estado pasando por pruebas. He estado sufriendo últimamente. Pero he sobrepasado por la gracia de Dios. He pasado pruebas. Así como el oro pasa por el fuego, entre más alto sea el fuego, más refinado queda el oro. ¿Qué es lo que es la diferencia? Hace la diferencia la actitud del cristiano hacia la voluntad de Dios. La voluntad del cristiano hacia la palabra de Dios. Y se humillan a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y salen bien refinados. Salen y son mejores cristianos. Naturalmente que va a doler. El cristiano, no quiere decir que el cristiano no siente el dolor como lo siente el incrédulo. Si al cristiano se le quebra la pierna, le duele igual que al incrédulo. Pero, en el otro lado, si una persona se resiste a la voluntad de Dios y no recibe la palabra de Dios, la palabra de Dios no solamente no te hará mejor, sino que te hará más amargo. Yo he visto gente amargados, consumidos por la enfermedad. Esta semana pasada yo estaba en el teléfono con un viejo amigo. Su nombre es Ken Mansfield. Ken Mansfield era el presidente de la compañía disquera Manzana cuando los Virus estaban en los peldaños de la popularidad en todo el mundo. Al pasar del tiempo, este señor Ken Mansfield se cristianizó, aceptó al Señor, pero de repente se encontró que tenía cáncer. Pasó por la terapia, quimioterapia para el cáncer. Y dice, él me platica, dice, he pasado por momentos negros, por momentos difíciles. Me dice, Skip, he tratado de encontrar a Dios, no lo puedo percibir. Siento que no, Dios yo no existe. Cuando él me está diciendo, yo estaba estudiando esta predicación, dice, yo clamo a Dios. Quisiera que Dios me diera algunas señales, pero no puedo oír nada, 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 nada. Dice, me siento tan ofendido que a veces le clamo a Dios y le digo, Dios, esto está estropeando nuestra relación. Dice, lo que yo oí del Señor a través de un amigo mío, una escritura, y la escritura no es lo que yo esperaba oír, sino simplemente me decía, entiende que yo soy Dios. Detente y entiende que yo soy Dios. Y Dios sabe perfeccionarte. Él dice, ahora entiendo que Dios sabe por lo que yo estoy pasando y ahora me siento mejor. Entendamos que el que no podamos ver a Dios no quiere decir que Dios no está al pendiente de nosotros. Pero tú dirás, yo no lo puedo oír. Yo no sé si Él sabe lo que me está pasando. Pero tienes que entender que Dios sabe y está usando estos sufrimientos temporales para que quedes refinado. Eso es lo que Dios quiere, que quedes refinado, puro. Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento que Jesús, naturalmente que Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas. Vino a ser carne, Dios encarnado, vino a ser humano, y Él dijo, Él, me veis a mí, veis al Padre. ¿Recuerdan aquella vez cuando Tomás llegó al aposento alto y le dijeron que el Señor había venido y Él no estaba? Y Él dijo, ustedes tienen que saber que yo soy un primactivo. Si yo no veo los agujeros de los clavos en sus manos y pongo mi dedo en el clavo, los que estaban con Él. Unos días después apareció Jesús en el aposento alto y esta vez ahí estaba Tomás. Simplemente, tararara, Jesús apareció. Inmediatamente llamó a Tomás y le dijo, Tomás, oí lo que tú dijiste. Aquí está mi mano, pon tus dedos y tócame y para que así no seas incrédulo. ¿Cómo me gustaría que no fueras incrédulo? ¿Qué nos podemos imaginar que pudo pensar Tomás? Tomás tuvo que pensar, ¿cómo es que Jesús sabe? Él no estaba presente cuando yo dije esto a los discípulos. Solamente se lo dije a los discípulos. Ah, pero Jesús no estaba. Él creía que no estaba, no lo podía ver. Pero Jesús estaba ahí. Él no lo percibía, pero Jesús estaba ahí. No lo oía, pero Jesús estaba ahí. No lo podía tocar, pero Jesús estaba ahí y estaba disponible. El asunto no es si Dios está disponible. El asunto es que podamos percibir que Dios está con nosotros. Dios sabe en dónde tú estás. Él está obrando contigo. Tienes que seguirlo, debes de nutrirte con su palabra y los frutos podrás ver el resultado en tu vida. Padre Celestial, sabemos que tu espíritu y nuestro amor por tu palabra, tú la conoces. Sabes tú que no nos consolamos con solamente saber que estás ahí, pero queremos conocer tu carácter. La única forma que podemos ser cristianos purificados es pasar por el dolor. Así que, Señor, aunque estemos en dolor, te decimos gracias que nos pasas por el fuego. Y sabemos que el resultado será pureza. Padre, te lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén y amén.